disposición la última tecnología y unas modernas instalaciones habilitadas para minusválidos. Ven a conocernos y pide tu presupuesto sin compromiso. Estamos en la urbanización Molino San Martín 13, junto a la entrada del Colegio Ramón Laza. Pide cita en el teléfono 942-700286. Te atendemos todos los días, incluso los sábados con cita previa.
Clínica Dental Saja, número de registro de centro sanitario 06/2006/00647.
21 minutos que pasan de las 7 y de una entrevista pasamos directamente a otra. Un tema no menos interesante, aunque vaya en último lugar esta tarde. Diría que muy interesante y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros o nosotras. En tercer y último lugar esta tarde, entrevistamos a Alberto Marchante, psicólogo y gerente de la asociación AMAT en Torrelavega, y a Arantxa Castañón, trabajadora social y coordinadora, también de AMAT. Me gustaría, antes de darles la palabra, explicar que AMAT Torrelavega es una asociación sin ánimo de lucro afrontando adicciones, es como se llama. Fue fundada en los años 80, a finales de los años 80, por un grupo de familias afectadas por este problema de las adicciones que sintieron la necesidad de buscar respuesta a esta cuestión. Con sede en la capital del Besaya, prestan servicios que van desde la prevención hasta la reducción del daño, pasando, por supuesto, por la rehabilitación y la intervención en adicciones. Buenas tardes, Alberto y Arantxa. Bienvenidos a Radio Fora Montanos en esta tarde.
Hola, buenas tardes, Lucía. Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por estar aquí. Lo primero, me gustaría empezar por preguntaros, ¿a quién está destinado AMAT? ¿A quién podéis ayudar desde AMAT?
Pues AMAT realmente, lo has comentado muy bien al inicio de la presentación, está destinada para cualquier persona que tenga un problema con las adicciones, con las conductas adictivas. Y como solemos decir siempre, es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Es decir, nadie está libre de poder padecer una enfermedad, un trastorno de abuso, adicción a sustancias o sin sustancia, porque también estamos empezando a trabajar, llevamos ya unos años trabajando el tema del juego patológico. Y luego también, como nuestro germen de fundación, fueron aquellas primeras familias de los años 80 que quisieron dar un paso hacia adelante para crear la asociación y ayudar, no realmente a sus hijos e hijas, sino a estos que iban apareciendo, que no se conocía lo que era la enfermedad, pues nuestro valor fundamental también tenemos un apoyo importante para las familias, porque son afectados directos de la problemática.
¿Qué papel cumplen las familias a la hora de que una persona que padece de este tipo de enfermedades, de una adicción, decida acudir a buscar ayuda?
El papel de la familia es fundamental.
Es que el contar con el apoyo de una familia, pero también son las personas que primero lo sufren. Muchas veces no sabe lo que les puede ocurrir a sus familiares, digo hijos, digo padres, porque le puede pasar a cualquiera. Pero la familia es donde primero empieza todo a complicarse, donde las cosas dejan de funcionar como funcionaban, donde son muchas veces los que ven que algo no va bien y se van dando cuenta, ¿no? Por desgracia, esta enfermedad no se suele afrontar muy al principio, sino que se oculta, se engaña, se hace ver como que no siempre la ven, no es fácil reconocerla, y eso hace que muchas veces ni las personas que lo pasan ni sus familias entiendan lo que pasan. Ven malas conductas, ven problemáticas, ven que ocurren cosas, pero les cuesta mucho. Los padres y las madres nunca pensamos que nuestros hijos pueden tener este tipo de problemas, vemos que algo no va bien y entonces cuesta mucho, pero en AMAT siempre decimos que alguien que tiene el apoyo de una familia tiene mucho mejor pronóstico, y que si las familias no entienden esta enfermedad, tampoco es fácil que ellos puedan salir adelante, aunque atendemos a todos, dependiendo en qué momento se encuentren.
Este tipo de adicciones se crean a nivel gregario, grupal, o suelen ser personas individuales las que acuden.
No, a ver, nosotros tenemos la atención individualizada en nuestro centro, y sí es cierto que influye mucho el entorno de riesgo, y al final las personas acaban consumiendo o utilizando unas sustancias o el tema de juego, bueno, pues se van agrupando por intereses comunes, pero como todo en la vida realmente. Siempre decimos que al principio, a las primeras etapas de la adolescencia, que se empieza a salir, está un poquito más entremezclado, pero sí es cierto que cuando se van dando pasos hay personas que eligen un camino, que es pues avanzar con sus estudios, crear una familia, y hay personas que eligen otro camino, como decimos en las consultas, que es el del recorrido de la adicción, que no es de un día para otro, por eso es muy difícil de ver, porque es muy poquito a poco, porque parece que no pasa nada, porque lo vas metiendo en tu vida, en el día a día, y cuando te quieres dar cuenta llevas... Hablamos de 8 o 10 años de consumos, de conductas, que han interferido negativamente luego en todas las áreas de la vida. De ahí que la dificultad de las intervenciones, por ejemplo, porque luego tenemos que reconstruir, no solamente quitar la parte adictiva, sino reconstruir todo un camino vital que realmente pues no ha servido para esa vida adaptativa que están buscando.
¿Cuál es el primer paso para la rehabilitación? ¿Cómo convencer a una persona de que necesita ayuda?
Uf, esa es la respuesta. Todos los caminos valen. Mira, hay personas que lo ven en función de las dificultades, hay quien le llevan los problemas familiares, hay quien lo detecta una familia, hay quien le llevan los problemas judiciales, hay quien le llevan las circunstancias en el trabajo. Todo es un abanico muy grande porque al final la adicción afecta a todas las áreas de tu vida y es muy difícil identificar solo una, pero siempre el último en verlo es el que lo padece. Entonces, si hay un entorno que lo ve, hay que ayudarle a que vea ese marco de realidad. Y luego ellos muchas veces ven que les pasan cosas y también es un buen principio para acudir. Nosotros recibimos casos también derivados de otras entidades y de centros de salud, de los centros educativos. Quiero decir que al final son problemas que a largo plazo son visibles y que todos nos damos cuenta que afectan a la salud emocional de las personas y que no pueden estar bien si no lo afrontan. Así que eso es lo difícil.
Supongo que el tipo de adicciones más frecuente depende también del contexto sociocultural y ha ido variando, ¿no? Desde los años 80 hasta ahora. Quizá ahora hay un perfil de adicto determinado que ha cambiado con respecto al paso del tiempo, ¿o no?
Ha evolucionado dependiendo de las sustancias que existían en la calle. Efectivamente, cuando en los años 80 se creó la entidad, lo que predominaba en la calle y no se conocía eran los años de la heroína, que además se veía era muy visible porque físicamente se notaba demasiado deterioro físico, ¿no? en estas personas. Bueno, ahora también podríamos decir que es visible, pero que es más fácil mirar por otro lado, porque realmente lo vemos en el día a día, porque hemos pasado por los años de la cocaína, que sigue vigente, sigue presente. Ahora lo que yo diría es que más sobre todo es un policonsumo, porque tenemos un perfil tan heterogéneo, porque tenemos personas que siguen haciendo la entidad con problemas de consumo de cocaína, aunque debajo también está el alcohol, está el cannabis. El cannabis nos preocupa una barbaridad en adolescentes.
Por su normalización, me imagino.
Por su normalización, porque además están, pero sobre todo por el valor que dan al consumo, porque ahora empiezan otra vez a aparecer en consulta, ya estos últimos años, que consumen cannabis porque les relaja, porque les permite un poco olvidar, porque les permite desconectar, evadirse de esa realidad y nos recuerda mucho a aquellos primeros años que se utilizaba la heroína. Entonces el valor es escuchar a un chico o a una chica de 16, 17 años que tenemos en la consulta, que fuma cannabis y ya empieza con rendimiento académico que empieza a bajar y no tiene ilusión por nada y esa parte de apatía y esa desesperanza un poco, y el cannabis es lo que les permite, como digo yo, anestesiarse. Entonces escuchar eso es lo más complicado, porque están utilizando una sustancia, efectivamente les sirve porque les relaja, porque tiene esa función en el organismo, pero realmente lo que están haciendo es tener dos problemas, el de la adicción y el de no estar construyendo una vida, y es lo que más nos preocupa. Y luego toda esta pantalla esta vorágine de las pantallas, de los juegos, que esto es el que es más incipiente, llevamos unos años adaptándonos porque ha sido un boom que nos ha pillado en todas las entidades un poco a contrapié.
Efectivamente, las denominadas adicciones sin sustancia, ¿no?
Sí, ahí se refiere a las conductas adictivas que funcionan exactamente igual a nivel cerebral. El proceso adictivo es exactamente el mismo, los mismos mecanismos. Y no es tanto por la ingesta o la administración de una sustancia, como puede ser el alcohol, como puede ser el cannabis, sino que es por la conducta de un juego. Lo que tradicionalmente podíamos ver con la máquina tragaperras, que más nos difiere a todos, pero que ya es online, que es mucho más accesible porque está en el teléfono móvil, porque son las apuestas deportivas y porque se han encargado de hacerlo muy bien las casas de apuestas en una publicidad abrumadora hacia los jóvenes que me ha pasado a mí cuando nos estábamos actualizando. Me he pasado una página de apuestas y lo ves tan dirigido, tan estupendamente hecho que parece imposible perder y te das cuenta que la realidad está, que están hechas para ganar dinero.
¿En qué difiere de las otras a la hora de tratar estas adicciones sin sustancia?
Pues, a ver, tenemos que trabajar un poco cómo lo vive y qué valor tiene para la persona. Es verdad que hay diferencias, que no es lo mismo que el problema sea con una sustancia que tú la estás tomando y que te genera un efecto cuando entra en tu organismo, pero aquí la conducta del juego le genera exactamente igual. Esta mañana hacía una acogida a un joven de 21 años que ha parado su vida, prácticamente está todo el día jugando. ¿Vale? Ha perdido la noción del tiempo, de divertirse, de salir con amigos, de hacer planes para el futuro, ningún tipo de deporte, nada de relaciones familiares, nada de buenas conversaciones, ninguna ilusión, ningún plan de futuro, ¿no? Al final lo que hace es que se aíslen, se meten ahí, en ese mundo, se les pasa el tiempo entero, les quita de dormir, de descansar, de mantener horarios de comida. O sea, trabajar eso es muy complicado, y en una mente joven que todavía no se ha desarrollado y que no lo entienden, ¿no? Porque sienten satisfacción cuando juegan, se sienten que ahí se sienten bien. Entonces, como te decía antes, Alberto, ¿no? Ellos buscan una sensación de bienestar que muchas veces la sienten a través del juego, y es muy complicado hacer ese cambio.
Fundamental atacar el problema de raíz, la prevención, que también la trabajáis en los centros educativos, y sobre todo temas como el que comentabas, ¿no? La publicidad, el fácil acceso a todo este tipo de juegos o a las pantallas, ¿no? Uh-huh. El establecimiento de límites, hasta dónde, hasta cuándo y cómo, ¿no? Que también es muy complicado eso hoy en día de gestionar.
Claro, por eso tenemos que, y los talleres que damos en los centros educativos, se nos demanda cada vez más que trabajemos la parte sin sustancia, por eso también nos hemos adaptado para trabajar ese tipo de realidades. Evidentemente hay sustancias donde tenemos que decir que evidentemente puedes estar perfectamente sin utilizar la cocaína en tu vida, porque no hay por qué hacerlo. Pero claro, manejar un teléfono móvil o manejar, hay que enseñar a cómo utilizarlo, o un ordenador, porque es imposible, es una herramienta de trabajo. Pero claro, hay que poner límites, como siempre nosotros decimos en los talleres de centros educativos para ellos y los que damos a las familias. Según qué edades, no podemos dejar, es un arma de doble filo, no podemos permitir que el ordenador esté, por ejemplo, como decimos, en las habitaciones cerradas, sin un control parental. Son herramientas que además nos han pillado a todos tan rápido que la manejan mucho mejor ellos, que son, como se dice, nativos digitales, que los adultos, pero es la realidad que tenemos. Porque detrás de eso, si es el juego de apuestas, vienen unos problemas económicos tremendos. Haciendo clic, la cantidad de dinero que puedes perder en una noche es abrumadora. Y ha pasado un caso, nos ha pasado en época de confinamiento, que aumentó bastante, no tanto las apuestas deportivas, porque no existía el deporte, pero sí las ruletas, bingos, casinos, porque era una vorágine. Y luego también las redes sociales, el valor que tienen de cómo se relacionan, cómo se comunican, qué están buscando, qué imágenes se les transmiten. Y ahora lo estamos viendo, que llevamos ya un tiempo viéndolo, pero la pandemia lo ha incrementado notablemente, que es la salud mental y emocional en nuestros jóvenes por el modo de relacionarse, por la inmediatez, por cómo no existe una tolerancia a la frustración, por cómo no saben encajar un golpe, por cómo ven imágenes de redes sociales completamente alteradas, pero que no le puedes pedir a chicos, chicas de 15 y 16 años que tengan esa madurez para analizarlo y para... Entonces, se les está vendiendo socialmente una comunicación que está muy lejos de la realidad, y tenemos que hacer el contrapeso, las familias, la sociedad y el resto del mundo, por ejemplo, pues para ayudarles a que ellos tengan esa toma de decisiones. Nuestros talleres son muy participativos, salvamos la pandemia de forma telemática de aquella forma porque había que hacer prevención, pero sí nos gusta entrar a los centros, trabajar con ellos y ellas de mano a mano para que ellos también tengan un poco la toma de decisiones, ¿no? Porque información hay mucha, pero la tienen a veces sesgada, y lo que además queremos es que piensen, se lo van a encontrar, van a enfrentarse a ello, a las sustancias y a las pantallas. Queremos que ellos y ellas tomen las decisiones y que sepan tener una actitud un poco más crítica.
Efectivamente, la pandemia, os escucho decir que ha incrementado el caso de las adicciones sin sustancia. También ha sucedido lo mismo en las adicciones, por ejemplo, como pues los drogodependientes o los...
Sí, sí. Bueno, te hemos hablado del juego porque es algo que nos ha chocado mucho ahí, que era muy accesible, pero ha repercutido exactamente igual en los que eran con sustancia. Mira, si ya fue difícil para todos que nos aislaran el estar en casa, imagínate cómo se puede sentir una persona que está consumiendo, le dicen que no puede salir a la calle, se encuentra que no tiene apoyo y que no sabe cómo afrontar su enfermedad, porque realmente todo se paró. Y luego en las personas que estábamos atendiendo les afecta muchísimo todo. Entonces todo el hecho de esto que ocurrió y no saber cómo encajarlo les hizo pensar que la vía de escape de no sufrir, de no verlo, de no sentir, era seguir consumiendo. Por suerte, nosotros seguimos trabajando en la pandemia, fuimos uno de los servicios esenciales, como entidad social teníamos esa responsabilidad y trabajamos en las condiciones que pudimos, aprovechando el poder mantener el contacto muchas veces a través de videollamadas, pero las personas sufrieron mucho.
¿Se produjeron muchas recaídas?
Muchísimas.
Sí. La verdad que yo te diría que prácticamente estaban al 50%, un montón de recaídas de personas que estaban iniciando los tratamientos de rehabilitación y, como te decía Arancha, no tenían todavía las herramientas personales que les damos un poco a base de, primero, en un tratamiento de intervención, primero es eliminar la conducta adictiva, pero paralelamente tienes que ir metiendo otro tipo de salvoconductos, pues para tener unas vías de escape adaptativas. Somos, yo creo, tengo un amigo además médico, trabajo también en adicciones, que siempre dice que recetamos muchísimo deporte, porque es una vía muy positiva para contrarrestar, una vía de escape. Todos necesitamos en nuestra vida vías de escape. ¿Qué pasa con estas personas? Que la vía de escape que han aprendido no es la adaptativa, no les sirve, pero inmediatamente sí que les vale. Entonces no es muy difícil quedarse con ese vacío. Entonces el readaptarnos y reajustarnos a la pandemia, a ver cómo, bueno, me acuerdo de inventivas, de buscar formas de cómo entretenerles y de cómo poder ayudarles a distancia, fue complicado.
Me imagino que os generaría una preocupación importante esta cuestión.
Muy grande. Y luego recibimos muchas demandas de las familias que no sabían cómo hacer frente, claro, sobre todo con los jóvenes, o en situaciones que generaban mucha tensión, discusiones, broncas, el no ser capaces de aguantarlo. Ahí tuvimos que hacer un trabajo de ser mucho de soporte emocional, de intentar... Todos también veníamos en una situación desconocida, no sabíamos cuánto iba a durar, qué iba a pasar, hacia dónde íbamos, teníamos todos la responsabilidad de que era un tema de salud pública general para todos, y ahí tuvimos que estar un poco tratando tanto a las familias como a ellos. Visto ahora, pensamos que no lo hicimos tan mal y que al final estuvimos ahí, pero han dejado secuelas importantes en la salud emocional de todos y lo estamos viendo mucho ahora.
Eso
mucho.
Te iba a decir que esa parte es muy concreta de nuestro día a día, la forma de trabajar, pero que estamos viendo casi malas secuelas ahora, sí, pasado el tiempo, porque yo creo que son, como decimos, mucho tiempo de estresor, es mucho tiempo, nos está afectando a todos y a todas el día a día, sí, ¿no? Evidentemente, pues nosotros siempre defendemos y no queremos nunca en ningún caso demonizar a los jóvenes. De hecho, creo que son los más afectados, porque es un ciclo vital básico en la adolescencia y les ha pegado un golpe que les ha quitado 2 años de cómo relacionarse. Entonces, claro que ha incentivado conductas que hay que saber encajar. Y bueno, yo me he peleado por todos los sitios cuando escuchaba la parte de los botellones, del COVID. Perdón, los botellones no los ha inventado el COVID, eran unas vías de escape, pero parece que era, ya no se habla de ello, pero sigue habiendo, ¿eh?
Sí, es verdad, decir, que hubo un boom informativo y luego se... Claro, como tantos otros temas.
Exactamente, pero sigue.
Agenda mediática.
Pero sigue habiendo, parece que el conflicto era si podían estar en las zonas de hostelería o no. Para mí... La cosa es que los jóvenes y las jóvenes estaban recurriendo al alcohol en esas, claro, cantidades. Ese es el problema que a nosotros nos preocupaba.
Atajar la raíz.
Exactamente.
¿No? No poner una tirita.
Exactamente.
Hablas de demonizar, Alberto. En el imaginario popular, al menos cuando comenzaba, ¿no?, esta AMAT y este problema de la drogadicción, se ha relacionado la drogodependencia con atentar contra la sociedad, con la delincuencia, ¿no?
Sí.
Muchas veces. ¿Entiende la sociedad que es una enfermedad, que un drogodependiente no tiene por qué ser una persona peligrosa en este sentido de delincuencia callejera?
Me encantaría decirte que sí, que lo entienden, pero no del todo, aunque me voy a quedar con que hemos avanzado y esa es una de nuestras misiones fundamentales como entidad. De hecho, AMAT, teníamos otro nombre que no renegamos del que era porque veníamos siendo de las toxicomanías, pero lo hemos quitado precisamente porque realmente no reflejaba la realidad, porque queríamos ser más inclusivos como entidad y queríamos trabajar en afrontando adicciones global, ¿no? Para que los jóvenes, porque sí que echaba un poco para atrás y había un plan en parte de realidad que les costaba. A veces todavía las instalaciones, cuando entran en AMAT, la puerta, todo el mundo nos lo comenta, lo difícil que es pasar la puerta de AMAT, y somos conscientes. Te rompes un brazo, vas al traumatólogo. Si te tienes otro tipo, no sé qué, otra enfermedad, bueno, pues todo el mundo lo entiende. Si tienes una enfermedad de adicción, algo habrás hecho, tú te lo has buscado, tú... Y a mí no me parece justo. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy impedido, por una discapacidad, pues la gente parece que se sensibiliza. Y digo, bueno, pero ¿y si esa discapacidad es porque yo iba a 200 por la autovía? Me la he buscado. Nadie plantea esas cosas, ¿no? Y cuando un joven empieza a consumir, tampoco se plantea que va a llegar aquí. Yo acabo ya en el tiempo que llevamos Arantxa y yo trabajando en AMAT, habremos visto a cientos o miles de personas. Ni una sola persona está satisfecha de estar sentado delante nuestro diciendo yo he querido este camino.
Claro.
Y el sufrimiento es tremendo. Mientras escuchaba hablar a Alberto estaba pensando lo duro que es para las familias. Es muy duro pensar que tu hijo o tu hija pueda tener esta enfermedad y que no solo tienes que afrontar algo que no conoces, sino que encima vas a sentirte juzgado, vas a sentir que los demás te van a decir que eso no es una enfermedad, porque somos muy de decir que es un vicio, le habrás educado mal, qué habrás hecho. Entonces, esa carga.
Sí, con tan la mal que entra, está que lo deje, ¿no?
Sí, claro, es difícil entenderlo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Pero nos queda mucho. Y yo creo que ahí tenemos una obligación, la sociedad, de empatizar un poco más con todas las enfermedades, ¿vale? Nos hablan del cáncer y todos sentimos. Todos vemos a alguien y además qué maravilla que sintamos esa empatía, pero si pudiéramos ver lo que pasan estas familias, lo que pasan los pacientes, a veces inician el consumo con 15 años, con 14, con 16, llegan a nosotros con 20 y pico, 30, con una vida llena de problemas, sin ilusión, sin haber disfrutado de la vida, y encima hay que recuperar eso, y encima hay que decirle a la sociedad que no estás enfermo. Entonces, ¿cómo se encaja? La adicción hace que cambie la manera de pensar, que tu cerebro funcione de otra manera y que hagas cosas que nunca pensarías que ibas a hacer. Si eso no es una enfermedad, y ahí tenemos que seguir haciéndolo, porque todavía hoy entran con miedo y están súper nerviosos en la primera cita. Y cuando conseguimos que se liberen, que se sientan a gusto, notamos que no siempre se atreven a contarlo a los demás, que no es fácil decirle a un familiar, mi hijo tiene esto, ¿por qué no? Si lo están sufriendo. Así que yo creo que ahí tenemos que hacer todos una labor.
Otro sector que está estigmatizado son las mujeres maltratadas toxicómanas, ¿no? Porque las mujeres maltratadas, bueno, están amparadas por el Estado, pero las mujeres maltratadas toxicómanas no existen, no las quieren en ningún sitio, ¿no?
La invisibilización de esta variable de adicciones para la mujer con adicciones, que tiene una invisibilización enorme. Y de hecho nosotros este año estamos retomando, nunca dejamos de llevarla a cabo, pero habíamos mejorado muchísimo con un programa específico para la mujer, habíamos reducido en 8 puntos la brecha de género, que era una barbaridad, porque nos dábamos cuenta que entraban menos mujeres que hombres cuando los consumos estadísticamente eran los mismos, y hay mecanismos especiales para dirigirnos a la mujer, y la pandemia volvió a invisibilizarlas. Por el rol de género, que como mujer pues se sienten, tienen cargas o se ocupan, no cargas, responsabilidades familiares que se ocupan de ellas antes que de sí mismas, porque va todo antes que su propia salud, porque les da más vergüenza, porque un chico consume igual en un bar es socialmente visto y antiguamente, no hasta hace tanto, una mujer sola en un bar tenía peor imagen, es decir, cuesta mucho más. Y está muy asociado además episodios de violencia de género y demás con temas de adicciones. Pero claro, como en otros centros, cuando hay adicciones y cuando hay, pues no integran, ¿no? Suena feo decirlo, pero parecería como si fuese la manzana, no hay recursos. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo nosotros importante, porque primero tenemos que parar. Acoger a esta mujer que le cuesta mucho reconocer dos problemáticas, no una, ya son dos problemáticas, sí. Tenemos que trabajar sobre todo quitando una, pues si necesita un apoyo extra como otro tipo de recursos.
Y son personas que a veces no cuentan con el apoyo familiar en el que tanto incidía esta mancha.
Claro, es que esta enfermedad genera mucha problemática en las familias, un desgaste tremendo, no se entiende muchas veces, porque también hay que decir a favor de las familias que sufren tanto. Cuando una paciente está enferma, incumplen normas, incumplen orden, no se cuidan, no hacen nada por ellas, las familias a veces hacen de todo. O sea, hay que ser un poco realista en eso y genera un ambiente muy complicado. Pero si entendemos que una persona que tiene una adicción tiene una enfermedad y que encima es víctima. Luego, mira, yo lo digo en consulta, ¿no? Igual suena un poco mal, pero es que tienen un imán para los problemas. Si no tienen ya bastante con lo suyo, todas las parejas suelen ser problemáticas, con relaciones tóxicas, que empeora muchísimo más su situación. Y claro, eso es difícil de aceptar por una familia, pero hay que rescatarlas. O sea, en AMAT lo hemos hecho siempre. Creemos que como sociedad lo tenemos que hacer, porque yo me pregunto una cosa. ¿Detrás de los maltratadores puede que haya consumo? Pues también puede que lo haya. Y tenemos que entenderlo, ¿no? Que son personas que, aparte de tener una conducta que seguramente haya que judicialmente valorarla, también habrá que tratarlos como personas, ¿no? Yo creo que tenemos ya que dejar esos estigmas fuera, ver a la persona, sus circunstancias e intentar mejorar la vida de todo el mundo.
Uno de los principios nuestros, por ejemplo, es, y es el que más nos ayuda a acercarnos a las personas, es de no juzgar. Es fundamental en AMAT, así que, porque entendemos lo difícil que es el darse cuenta, el empezar a ver que hay problemas, el no querer verlo, toda esa mochila, sabemos que la tienen cuando llaman, cuando piden una cita y cuando entran por la puerta. Entonces lo primero es rebajar tensión, acoger, no juzgar, dar oportunidades, la exigencia, casi solamente les pedimos que por favor vengan a la siguiente cita para ir viéndonos, y ya nos ponen cara, que luego es mucho más sencillo. Es decir, que luego, igual que te digo lo difícil que es entrar por la puerta, luego les tenemos que van orgullosos, que les da lo mismo y que están encantados y a voz en grito. Es decir, que también hemos avanzado y también hay que contar la parte positiva. ¿Y cómo mejoran? El hecho de pasar la... Ya es que ya solo el hecho de soltar en algún sitio esa liberación es fundamental, porque evidentemente ni ninguno tenemos que ir contando nuestra cartilla sanitaria por ahí, que no lo hacemos, y evidentemente si es un espacio donde no te van a juzgar, donde puedes abrirte y poco... ya eso... Tienes un 30% ganado. Entonces, nuestra principal motivación es cómo llegamos, y es como que la gente entre por las vías que sea más. Nos da igual cómo vengan, si es por la familia, si les ha mandado el juez, si, que vengan como sea, que lo importante es adherirles. Y si no, pues duplicamos esfuerzo nosotros porque nos acercamos a ayuntamientos, a servicios sociales, porque sabemos lo difícil que es y cómo hay que romper solamente esa toma de contacto.
Somos un equipo multidisciplinar, todos expertos en adicciones, pero sobre todo con... todos formados y sabiendo que estamos para ayudar a todas las personas que entran. Sabemos que, mira, a poco que entren, que es lo más difícil, siempre mejora su vida, porque muchas veces no saben lo que les pasa, y cuando pueden hablarlo y compartirlo con alguien, ahí creo que todos los medios de AMAD desde el principio, desde que se fundó, fue que tuvieran un sitio donde ir, donde sentirse bien, donde poder hablar de lo difícil, de lo que no va bien, y una vez que pasan por esa puerta y se olvidan de todo eso, mejoran muchísimo. Y luego, claro, intentamos... todo el equipo, que sus vidas vayan cambiando y que ellos vayan dando pasos. Y es súper gratificante ver a las familias y a nuestros pacientes cuando han avanzado, han mejorado y recuperan sus vidas, ¿eh? Eso también lo quería decir para no decir solo lo difícil,
todo lo malo que,
porque
que
es verdad sucede, ¿no? que a mucha gente le ha mejorado, han pasado por un proceso. Todas las enfermedades requieren de un tiempo, de tener que hacer cambios, y en esto también con las adicciones, si pasas por ello. Por eso, si alguien me está escuchando y tiene un problema, que no dedique tiempo a sufrir en casa, que venga, aunque solo sea para consultar, para hablar. Vamos a tener el secreto profesional, le vamos a intentar entender y ya tomará la decisión, pero solo desde casa, uno pensando que se arreglará sola, estas cosas no se arreglan.
¿Hay relación entre el tipo de adicciones y la edad o el género de las personas? Comentabas algo antes, Alberto.
Bueno, en tipo de perfil hace un poco en la escalada. En los jóvenes estamos viendo más, por ejemplo, que está el cannabis. ¿Influye el género en que hay sustancias? Nosotros clasificamos sustancias solamente por el efecto que hacen. No nos metemos nunca si son legales o ilegales, porque son criterios que no nos aportan. Realmente trabajamos el valor y demás, como te he dicho. Pero socialmente sí que influye también el género, por ejemplo, que las mujeres consumen más sustancias legales, por eso que percibe que transgreden menos la norma, y los chicos consumen sustancias un poco pues ilegales por eso de que son más envalentonados, o está más permitido socialmente pues estar un poco fuera de la norma. Luego afecta exactamente igual y es un poco lo de menos. En jóvenes sí que está más el cannabis y ahora nuevo el tema de juego, redes sociales, como comentábamos.
Y el alcohol.
Y en adultos está
el alcohol, sí, también. ¿En edades joven... más tempranas pero... cada vez?
Pues la edad de inicio, según las últimas encuestas, ha descendido en muchos casos a los 13. Pero es verdad que llevamos unos años notando que cada vez tenemos pacientes más jóvenes, y eso es un reflejo de la sociedad. Yo nunca pensé que atendería personas con 14 años, con 15, 16.
¿Alcohólicos?
No, yo es que en esas edades hablo más de un uso problemático, ¿vale? Me quiero pensar que la edad ahí, esa palabra no la utilizo. Pero es verdad que sí, con problemas emocionales, y donde las sustancias o el juego están ahí presentes y está influyendo. Y a veces digo, jo, qué bien, porque igual lo han detectado las familias, y eso significa que si intervienes con alguien tempranamente puedes trabajar más fácilmente. Pero sí se nota un cambio en la sociedad, y cada vez los jóvenes están probando las sustancias a edades más tempranas.
Porque no se puede normalizar el hecho de que porque hay una sustancia, pues si un joven en un momento dado ha transgredido las normas, o el fin de semana, o ha sucedido algo, y luego hay... la sustancia se hace un efecto que potencia ciertas cosas, como puede ser pues, agresividad, como pueden meterse, es decir, que al final socialmente hay otro tipo de problemáticas. Yo, ante la mínima sospecha que haya en una familia, yo sí les diría que preguntasen y que nos dejaran un poco orientar. Que no hay ninguna problemática o es una cosa, oye, genial. Que hay que trabajar un poquito más, pues les ayudamos, pero que no lo dejaran. Y luego a veces también se ven desprotegidas las familias, que tampoco saben cómo atajarlo. Pero es que no tienen por qué saber hacerlo. Entonces, simplemente que lo hagan con la normalidad de consultarnos, que de hecho estamos para eso.
Sí, porque se ha normalizado un poco, ¿no? Que los jóvenes salgan los fines de semana y se emborrachen y beban, ingieran cantidades a veces astronómicas de alcohol que sus cuerpos no soportan.
Claro. Mi pregunta es cómo se puede normalizar eso. De verdad, me gustaría
Son jóvenes, es algo que tienen que hacer, ¿no? Pero hay que darles alternativas, ¿no?
Esa es la cuestión de... Son jóvenes, ya pasará, ya...
Está en la edad, ¿no?
Exactamente. O yo fui joven, bueno, ya, pero pues igual tuviste suerte. Pero otra gente no la tuvo. Tampoco vamos a jugar a la ruleta rusa, ¿no? Como se diga. Vamos a promocionar otras cosas, otro tipo de conductas. Vamos a llenar la mochila a otro tipo de actividades. ¿De qué cosas hacemos? Vamos sobre todo a hacer una valoración, que es lo que nos gusta un poco, de ver para qué lo utilizan, el valor. Y en adicciones hay una máxima, que es: cuanto más tarde se inicien en el consumo de una sustancia, mejor pronóstico y menor probabilidad de tener adicción. La infancia es una etapa fundamental de desarrollo del cerebro. Y la segunda etapa fundamental es la adolescencia. Si todos nos escandalizamos y viéramos a un bebé con una botella de alcohol, ¿por qué no la segunda etapa de desarrollo cerebral? Es que eso que se pierde luego no se regenera. Es decir, que no podemos dar esa normalidad, que es que no se está preparado, si es que en algún momento de la vida se está, madurativamente ni fisiológicamente, para esas ingestas de alcohol de los fines de semana. Más que luego... El lunes baja el rendimiento académico, otro tipo de problemas.
Y que detrás de todo eso, muchas veces es ese caldo de cultivo donde se esconde y se está generando una problemática más adelante. No podemos ver eso como normal. No digo que no ocurra y tendremos que trabajar el riesgo y tendremos que crear sitios y por eso nosotros en los talleres nos gusta trabajar mucho desde qué piensan, cómo lo ven, para que ellos se planteen cosas, porque seguramente cometan errores. Y la adolescencia, como os decía Alberto, es una época donde se piensa poco y se actúa mucho y la impulsividad influye. Y nuestros jóvenes cometerán y harán muchas cosas mal, pero no podemos dar esa normalización nosotros, porque ahí, cuando luego yo pasa el tiempo, llegan casos que han estado y los padres han vivido esas situaciones, sufren muchísimo, ¿vale? Un joven no sabe entender eso. Y las sustancias se acoplan perfectamente en determinados momentos, como la adolescencia, se queda ahí. Es una vía de escape fácil, de desconexión, de no sufro, no padezco, no me siento mal. Y eso poco a poco va ahí, y cuando uno ya coge el hábito y va creciendo con ello, desarrolla esta enfermedad. Tenemos la obligación de no ver eso como normal.
Además, que en talleres comentamos a veces, si tú utilizas una sustancia o cualquier conducta adictiva para un objetivo, bien puede ser lúdico, bien puede ser divertirte, desinhibirte, porque ese día te sientes más el rey del mundo, lo que sea, o... porque tienes problemas y te va... Vale, igual te funciona. Pero ¿qué estás aprendiendo para luego el futuro de tu vida? Porque si luego no sabes... El problema está ahí. Es decir, lo has utilizado una vez, has hecho un uso de una sustancia... No, el problema está que luego, ¿cómo te vas a divertir? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿O la misma conducta? No sé si me explico.
Sí, ¿cómo no vas, sabes a qué recurrir?
Exactamente, ¿cómo te vas a recurrir? Si tienes un problema, para como ya de escape, ¿cómo vas a afrontarlo después? En una adolescencia normalizada, es decir, sin los consumos, aprendes a tolerar la frustración, aprendes en la vida a encajar los reveses del día a día. Si estás anestesiado, pues es que te estás casi como... Lo vas a tener que aprender luego con 35, pero que es mucho más difícil dar ese salto.
Hablamos mucho en consulta de que nuestra vida es como un coche que hay que equiparlo. Y muchas veces el coche tiene que ir al taller y le fallan cosas, ¿no? Pero lo importante en la vida que es que vayamos completándolo con cosas que nos ayuden a estar bien. Para mí es tremendo, y todo el equipo de profesionales, cuando vemos jóvenes que han perdido la ilusión por hacer cosas. Nada de deporte, ningún plan, ningún sueño, pero sí es la edad de querer cosas, ¿no? Nos tenemos que plantear, son el futuro de mañana. Entonces, cuando las sustancias paran todo eso, hay un bloqueo donde le llevan a la persona a aislarse, a pensar que consumir o jugar ya es suficiente, y claro, luego cuando salen a la vida no se saben defender.
Claro.
Tenemos también que trabajar esa parte de que no es fácil afrontar muchas veces las cosas que nos vienen en la vida, como ha pasado con la pandemia. Y en base al esfuerzo y en base a cuestionarte cosas, hay que hacerlo. Si la vía es me anestesio y así no sufro, pues claro, luego no vas a estar siempre anestesiado. Y es un precio muy alto, ¿eh? O sea que tenemos trabajo ahí para intentar que uno crezca emocionalmente.
Hay que aprender cómo salir a la superficie, sin duda. Quería preguntaros antes de finalizar por las conocidas como narcosalas, que son salas de consumo supervisado de drogas, instalaciones sanitarias con supervisión profesional donde los consumidores pueden consumir en condiciones higiénicas.
Es que
no sé si aquí en Santander hay, pero sé que hay en varios lugares.
No, yo en el País Vasco.
Sí, País Vasco, Cataluña,
Madrid. Hay que entenderlo desde como lo has dicho, ¿vale? Quiero decir que no es para todo el mundo ni en todas las circunstancias, sino en casos ya muy crónicos, con una adicción muy complicada, donde hay que intentar que tengan garantía de la mínimamente de higiene, de una salud mínima. No creas que es solo consumir. Yo lo he podido conocer hace años y es una labor muy importante en esos casos, ¿vale? Rescatar a personas que si no estarían pues muchísimo peor.
Al final se trata de programas de reducir el daño y los riesgos. Son programas donde ya por esa cronicidad o por esa fase vital de la persona que no se le puede exigir que esté sin consumir, pues se parte de la premisa de que ya que vas a consumir algo de condiciones, pues como cuando teníamos nosotros antiguamente el programa de intercambio de jeringuillas y cosas de esas, pero ahora mismo en Cantabria no se está dando, pero también por el tipo de sustancias que no están.
No está.
Hay comunidad terapéutica cuando de la comunidad autónoma, cuando tienen que hacer un ingreso en centro cerrado y demás, pero así ahora mismo aquí no hay. Sí existe en zonas más grandes, País Vasco, claro, Madrid y por ahí sí que existe algún programa de esos. En Cantabria no, por el perfil que tenemos ahora mismo.
¿Cuál es el nivel de reinserción en la sociedad de las personas que acuden a MAD? ¿Tenéis
tenemos
una buena estadística?
Tenemos buenas estadísticas. Me refiero que más del 70% de los que hemos atendido el año pasado se han rehabilitado, están en proceso de rehabilitarse. Son tratamientos largos, como te dice Arancha, porque no es de dos... hablamos de muchos años, con lo cual no se soluciona en dos semanas. Igual están un año mínimo con nosotros. Pero tanto los que ya salen rehabilitados con el alta como los que están todavía en proceso mejoran muchísimo su calidad de vida. Incluso tenemos pacientes, no en narcosalas, como hemos dicho, pero tenemos pacientes donde también nos tenemos que poner los objetivos un poco más limitados,
claro.
Pero los que también nos acoplamos a que cuanto más mejore su vida, va a tener una mejor calidad o va a ir a periodos. Entendemos las recaídas como parte del tratamiento, pero como aprendizajes. Desde luego lo que pueden hacer es estar sin apoyos, ¿eh? Y salirse de la red es lo peor que puede tener cualquier persona.
Yo se lo recomiendo a todo el que lo necesite. Además, es que te sana, te ayuda a conocerte, a darte cuenta qué te pasa y a cambiar el uso de sustancias o del juego por otras cosas en la vida. O sea, yo creo que es sanador, fíjate. Así que si alguien nos está escuchando y tiene este problema, que no tarde mucho. Todo el tiempo que pierdes, el tiempo que tarda, el que no está disfrutando, el que no se está sanando. De verdad, esto es una enfermedad y hay que entenderlo así. ¿Se puede vivir con una enfermedad sin tratarte? Muy doloroso, ¿no? Un brazo roto, ¿se podría estar con él mucho tiempo? Todos sabemos que tenemos que ir al médico a que nos quiten el dolor y por suerte tenemos una sanidad maravillosa que nos ayuda siempre. Pues AMAT es un recurso que está ahí para todo el que lo necesite, que tenga una consulta, una duda, un problema, una adicción ya a la enfermedad presente. Pues cuanto antes empiece, antes recupera.
¿Y a vosotros cómo os afecta esto a nivel psicológico y emocional trabajar con este tipo de personas, ¿no? Tan dependientes?
Nos satisface mucho precisamente el ver que tienes posibilidades de ayuda y evidentemente depende de los objetivos que te pones en cada caso, ¿no? Ya un poco la experiencia vas viendo qué objetivos te marcas junto a la persona, que también son partícipes de dónde quieren llegar y demás. Y sí, nos satisface. Yo creo que es un poco más la costumbre y hombre, hay algún caso que te llevas para casa, alguna situación que evidentemente te pueda afectar y sobre todo porque siempre estás peleando y buscando cómo ayudar, cómo buscar, qué recursos apoyarnos. Somos muy peleones en ese sentido. Pero bueno, la verdad que es una parte bastante grata de poder ayudar porque nos ponemos mucho en esa otra piel, ¿no? En la de que están en casa. Esa imagen, por ejemplo, de pandemia, de que estaban solos, rápidamente nos pusimos a decir que no vamos a parar, que tenemos que hacer lo que haga falta. Y,
más que nunca, ¿no?
Y
nunca.
Entonces esa parte vocacional y bueno, la verdad que nos satisface.
No dejamos de ser personas que cuidamos también nuestra salud emocional, pero lo que está claro es que estar a este lado es mucho más fácil que estar al otro. Nos necesitan y el motor de todo el equipo siempre es mejorar al que tenemos enfrente. Para eso también hay que prepararse y esto es algo que uno elige, ¿eh? Quiero decir que no es un trabajo que nos han impuesto, es algo que todos hacemos porque nos gusta. Hemos aprendido también con los años, aprendes. Yo muchos días y Alberto nos hemos llevado nuestros momentillos y nos hemos llevado todo el equipo a veces porque no dejan, trabajamos con personas y ver sufrir a las personas no siempre es fácil, pero con los años también sabes que si les ayudas y les acompañas en este proceso que es nuestra labor, mejoran y eso recompensa siempre. De hecho es un trabajo maravilloso,
sí,
poder hacerlo.
Muy gratificante en ese
aspecto. Sí, tenía que decir eso. Tenemos ahí Ana, Vanessa, Laura, Isidro, Sara, Chema.
Laura.
Somos un equipo amplio de ya para poder atender y afortunadamente estamos creciendo para poder dar abasto a más personas y poder abarcar a más personas. Y también tenemos una junta directiva que mantenemos el espíritu porque siguen siendo familiares o personas próximas a personas afectadas. Con lo cual son quienes primero nos dicen aquí hay que atender a todo el que entre por la puerta con cariño, con eso nos lo marcan desde el principio y lo agradecemos porque es una cosa que se nos ha quedado a todos, ¿eh?
Sí. ¿Queréis dar algún número de teléfono, alguna dirección de correo electrónico, mira, web, para personas que nos estén escuchando y quieran acudir a MAT?
Sí, te lo agradezco. Mira, la página web es amattorrelavega.es. Ahí tienes nuestro teléfono de contacto, o bueno, para que no tengas 942-89-12-42. Y dentro de la página incluso tienen un buzón anónimo, por si les cuesta a veces hacer una consulta o quieren acercarse, a través de ahí también pueden hacerla.
Y puede hacerlo tanto una persona que crea que tiene un problema como un familiar, ¿no?
Cualquier consulta. Cualquiera. Si no hay ninguna problemática, genial. Y si la hay, pues cuando entonces pongamos solución, mejor.
Arantxa y Alberto, muchísimas gracias por estar esta tarde en Radio Fuera Montanos, cuando queráis.
A ti por invitarnos. A vosotros. Y hasta luego.
En Grupo Méndez, los sofás con los precios más bajos. Grupo Méndez, muebles y colchonerías en cabecera.